desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista, y desde el día de hoy empezamos a anunciarle y esperamos que todos los días de culto y de transmisión empezamos a anunciarles a que por favor nos lleven en sus oraciones, porque el día 12 de agosto en esta iglesia estaremos celebrando 32 años de predicar a Jesucristo, 32 años de ver maravillas, 32 años de poner muy en alto el nombre de nuestro Dios, no solamente aquí en Brownsville, sino hasta donde Dios nos ha permitido hacerlo. Esta noche vamos a estudiar el Salmo 97. Aquí en nuestra iglesia nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Salmo 97, vamos a dar lectura, por favor, y vamos a hacerlo del versículo 1 al versículo 7. Yo sé que algunas Biblias por ahí aparecen en inglés, otras Biblias en español, otras Biblias que tenemos también con traducciones modernas. Vamos a dar lectura a la versión 1960, la traducción de 1960 de Reina Valera. 97, del 1 al 7. Dice así el Señor en su palabra. Yo leo del 1 al 6, y en el versículo 7 le voy a pedir que lo hagamos todos. Jehová reina, regocíquese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Cerramos en el 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense ante él, todos los dioses. Padre, bendice tu palabra. Háganos a nuestro corazón. Como siempre deseamos que sea tu palabra y nada más que tu palabra, la que nos hable, la que nos exhorte, la que nos corrija y la que nos bendiga. Hoy pedimos con todo el corazón que tú hagas esto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Cuáles son las cosas que a usted le producen, o cuáles son las cosas que a nosotros nos producen alegría? Quizá para muchos de nosotros, las cosas que a usted le son alegría, tal vez para mí no. Y las cosas que a mí me alegran, es muy probable que a usted no le alegren. En dos días, en Londres, Inglaterra, se estará dando el inicio de una celebración mayúscula. Otra edición más de los Juegos Olímpicos. Dicen que ya hubo hace un par de días, un preview de lo que será the Great Opening, el Grand Opening de los Juegos Olímpicos en Inglaterra. Habrá glamour, habrá pólvora, habrá juegos pirotécnicos, habrá música. ¿Se imagina usted? ¡Queen! Imagínese, ¿quiénes van a reventar con la música? ¡Tremendo! ¡Queen va a ser los que van a comenzar con la música! Con dos personas es suficiente para ayudarle. Necesitamos un médico de este lado, si nos puede ayudar. Con dos personas, ahí sentadito nada más. Bien. Con Queen van a reventar y van a comenzar pues la música allá en Inglaterra. Y el hombre, en realidad, cuando ve que hay algo alegre, el hombre cuando ve que hay algo que le llama la pena o que le vale la pena, cuando el hombre ve que hay motivo para hacerlo, el hombre no escatima esfuerzos. El hombre gasta. El hombre despilfarra. El hombre viene y dice, bueno, es la quinceañera. Es la única hija que tengo. Bueno, es mi cumpleaños. Voy a cumplir 75 años. Quizás es el último cumpleaños que celebro en este año. Oh, sí, voy a traer yo música, mariachis. Hoy voy a traer, como ya no puedo comer pozole ni menudo, pues ensure, ¿verdad? Para celebrar. Entonces, ni modo. a celebrar en grande. Y ahí es donde yo quisiera, por favor, que usted me pusiera mucha atención. Y ahí es donde nosotros, los cristianos, fallamos. Ahí es donde nosotros verdaderamente demostramos qué tan grande es nuestro Dios. En la celebración y en lo que nosotros hacemos, es cuando nosotros le estamos dando la dimensión al Dios de que nosotros hablamos. Y ahí es donde nosotros los cristianos, los que amamos a Dios, es donde tenemos que demostrar que para nosotros no hay una alegría más grande, y no hay una celebración más grande, y no hay una festividad más grande que estar en la casa de Dios. Cuando en el Salmo 133, no lo busque porque ya vamos a llegar nosotros al próximo. Cuando nosotros leemos eso, dice, el Salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ya, tiene que ser una alegría venir a la iglesia. El hecho que una persona que por tres ocasiones haya venido a nuestra iglesia y diga, salimos de aquí con mucha paz en nuestro corazón, es porque es lo que viene a buscar. Yo creo que si nosotros salimos de la iglesia distintos, si salimos molestos, inquietos, si salimos con una daga en el corazón, molestos los unos con los otros, yo creo que perdimos el objetivo de haber venido a la casa de Dios. Y allí es donde fallamos los cristianos. Allí es donde nosotros we're missing the big part. Allí es donde estamos fallando nosotros en las cosas esenciales. Y allí es donde tenemos que demostrarle al mundo que no hay una alegría más grande para nosotros en la vida que decir que Dios, el Dios de Israel, que Jehová de los ejércitos, que Yahvé, que Yahweh, es el Dios de nuestras vidas. Que lo amamos a Él como no amamos a nadie más. Que amamos a Dios por encima de todo. Y que amamos a Dios por encima de cualquier cosa. Cuando en el Salmo 97, versículo 1, dice, Jehová reina, regocíjese la tierra. Aquí en el versículo 1, mire lo que dice. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas aguas. Esta debería de ser la esencia natural nuestra. Esta debería de ser la esencia natural de la gratitud que tenemos nosotros los cristianos por saber que Dios reina, que Dios gobierna y que Dios tiene bajo su control el mundo. Son unas cosas terribles que se están dando aquí en Damasco, en Siria. Este psicópata, este señor enfermo, lastimosamente porque es joven, bien parecido, bien apuesto de todos los dictadores que han muerto, como Gaddafi, como Saddam Hussein, como este señor que está a punto por morir, Hosni Mubarak, no son tan bien parecidos como este de Siria. La esposa que tiene es una belleza. El tipo tiene toda una vida por delante, pero ha cometido unas atrocidades. Y hace poco, 2 días, dijo que si siguen molestando las fuerzas y las alianzas occidentales, se va a ver obligado a usar armas químicas. Usted lea los periódicos ahorita, en Israel hay una psicosis tremenda, todo el mundo comprando mascarillas. Y están abriéndose los búnkers. Y los Estados Unidos dijeron, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Siria es fronterizo con Israel. Así que los que quieren ir a bautizarse el río Jordán el próximo año, les invito ahora de vuelo de ida nada más, por favor, hoy. Está peligroso. Peligroso. Entonces, pero nosotros los cristianos, aún en medio de todo esto, sequías por un lugar, inundaciones por lo otro, pueblos arrasados en Japón, inundaciones en otras partes del mundo, aún nosotros entendemos que Jehová reina. Que Dios está en control. Que Dios sabe exactamente qué es lo que está pasando. Anoche me llamaba mi hermano y me decía, por favor, orá por Diana. Diana es la hija de un buen amigo mío y me dice, acaba de nacer su hijito. Y su hijito acaba de nacer con un golpecito en su corazón. A ella la dejaron en el hospital, al niño se lo llevaron de emergencia. Hablo yo con Diana y le digo, mi hijita linda, puede haber sido mi hija, pues esa niña, 19, 20 años. Le digo, mi hijita linda, le digo, mira ahí dónde estás. Quiero decirte una cosa, que Dios está en control de todo. Dios sabe qué es lo que está haciendo. A Dios no se le pasa nada por alto. Todo lo que pasa en este mundo, Dios sabe exactamente por qué y para qué pasan las cosas. Y nosotros, esa es la razón de la vida y la razón de la felicidad en la vida. Que cuando nosotros entendemos que fue la voluntad de Dios, yo no tengo por qué quejarme. Me dieron la casa, bueno, no me la dieron, pero Dios tiene algo mejor para mí. Señor, me dieron la visa, está bien, no me la dieron, Dios sabe por qué no me dieron la visa. O sea, empezar a vivir en paz, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y esta será la fiesta de celebración que inicia en este Salmo, en el Salmo 97, esa es la fiesta con la cual se comienza o dará inicio la celebración del gobierno de Cristo, que cuando Cristo haya venido del cielo con todo poder para establecer y traer la paz a este mundo, la paz que tanto ha sido anhelada. Por eso es que nunca va a haber paz en la tierra hasta que venga the Prince of Peace. Hasta que Cristo venga a esta tierra, entonces va a haber paz. Hay paz cuando Cristo vino a nuestro corazón. La Biblia dice, y lo dice el doctor Billy Graham en su libro Peace with God, dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenía y tiene y debe de haber paz en nuestros corazones. Porque fuimos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Se terminaron todos los rencores, toda la rencía, todas las enemistades. Ahora yo soy hijo de Dios, ahora yo formo parte de la familia más grande del mundo, ahora yo formo parte del ejército celestial. No habrá, oiga esto, no habrá una parte en el mundo que no sea gobernada por Cristo. No habrá un pueblo, no habrá una etnia, no habrá una nación, no habrá una tribu que no vaya a ser gobernada, controlada por Jesucristo. Se acabó la maldad, se acabaron las lágrimas, se acabaron los sufrimientos, se acabó la tristeza. Ahora ha venido la alegría de Cristo, porque Él es el príncipe de paz. Pero mire esto, por favor, quiero explicar algo. Esto es un tema muy polémico, esto es un tema un poquito delicado. Nunca nos hemos ensañado, nunca nos hemos aprovechado, y jamás de la vida queremos nosotros tomar ventaja de esto. Con respecto al versículo 7, en el versículo final, donde dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Avergüéncense los que se glorian en los ídolos. Bueno, es un tema difícil y es un tema polémico de abordar, porque especialmente nosotros que somos latinos, nosotros que venimos de países que han sido gobernados, que han sido controlados, que han sido verdaderamente, pues, manejados y manipulados por la imposición de una religión en particular. Nosotros que hemos vivido por años, 500 años, bajo la influencia de religiones que son basadas en las adoraciones, adoración y cultos, por ejemplo, a imágenes. Digo esto y lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto, porque no solamente en Latinoamérica, sino que todo esto viene, los dioses de los griegos. Los dioses de los romanos, los dioses de los egipcios, los dioses de los fenicios, los dioses de los babilónicos. Entonces, todo esto ha sido una situación, ¿no?, que también llegó un momento en que a Latinoamérica, que a este continente vino esa idea, y digo que es un tema un poquito polémico y bastante difícil de abordar, porque nosotros todavía tenemos algo que nos perturba, algo que nos molesta, algo que nos inquieta, algo que nos lastima, porque mi abuelita tenía esa creencia, porque mi papá esto era lo que practicaba, y pues yo ahora soy cristiano, ahora yo soy evangélico, y yo no creo como creía mi abuela. Y yo quiero solamente, como no me atrevo solamente a decir cosas por decirlas, y tenemos que usar la Biblia, quiero, por favor, para eso venimos los miércoles, a estudiar. Quiero mostrarle algo para que usted, con su propia Biblia, no con el fin de debatir, no con el fin de agredir, no con el fin de, de creerse que usted esté en lo correcto y que las demás personas están equivocadas. No es para insultar. No es para demostrar que la gente está equivocada. No. Es simplemente para información suya. Mire, cuando la Biblia dice en el versículo 7 del Salmo 97, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Quiero decirlo, usted tendrá toda la libertad de reaccionar como usted sienta y como usted quiera. Todos en casa, o tuvimos o todavía tenemos alguna imagen. Nosotros que vamos, y nosotros los pastores que hacemos visitas y que vamos a las casas, por ejemplo, de los hermanos a visitar, hermanos nuevos, personas que están recién llegando al Evangelio, a ellos no, aquí a nadie se le prohíbe. No, aquí yo no soy del tipo de pastores ni enseño a la congregación de que ustedes tengan que criticar que porque alguien viene con un crucifijo. No. Si quieren traer un crucifijo, no, el más grande que se lo quiere poner en el hombro, pues tráigalo en el hombro, como quiera. Pero nosotros no vamos a criticar esto porque esa es su forma de pensar, es su forma de creer. Mi trabajo es, a través del tiempo, enseñarle que es algo que no es correcto, que es algo que Dios mismo abomina, que es algo que a Dios no le parece. Pero no nos centramos y todavía encontramos por ahí una crucita de palma bendecida, Santo Niño de Atoche, ¿verdad? Santiago Caballero, San Cristóbal, pues, no sé, la Virgen del Chorrito, y usted ve por allá una imagen y otra imagen por allá, y usted ve en la billetera, cargamos a San Carlos Navarro también, ¿verdad? Entonces, ni modo, pues sí, a mí alfileres me ponen, oye, ¿sabes? Vaya. Deme el póster, pastor. No, ¿cómo te lo voy a dar a ti? Vieja bruja, le dije yo, ¿verdad? Me le echa ya inmediatamente alfileres y me le puse un montón de cosas. Entonces, claro, pero déjeme, y con tiempo, con paciencia y con cuidado, y sobre todo en una forma docente, en una forma de enseñanza, le quiero compartir algo. Esto no lo aprueba Dios. Usted quiere seguir haciéndolo, no se preocupe. Usted quiere seguir teniendo el Sagrado Corazón de Jesús. Hágalo, no, lo que usted quiera. Pero vea usted conmigo, por favor, y le voy a enseñar esto. Vea conmigo en Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 5. Si usted no es de las personas que marca su Biblia, no lo haga. Póngalo aparte. Si usted siente que esto está tomado afuera del contexto, que es un pasaje aislado, que usted no lo... Estúdielo, véalo, analícelo, y voy a darle en una forma de secuencia y sistemático esto. En Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Vea lo que dice Dios. Fíjese, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Salmo 115. No te harás imagen. ¿Por qué? Dice Dios. No te inclinarás, no te arrodillarás. Vamos a ver qué dice el salmista en el Salmo 115. ¿Por qué no? ¿Estará prohibiendo Dios? ¿Estará diciendo Dios no como sugerencia? ¿Estará amonestando Dios? Y miren en el capítulo, o en el Salmo 115, versículo 3 al 8. Vean lo que dice el salmista. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro. ¿Obra de qué son? Obra de manos de hombres. Tienen boca, ¿pero qué? Espérenme un segundito. Míreme, le voy a decir una cosa. Conozco un pastor, quizá uno de los más influyentes en Latinoamérica, que tenía una pasión por las cosas religiosas. Y a la edad de 18, 19 años, se quiso meter a estudiar para ser sacerdote. Hoy es un pastor prominente de una mega iglesia en Latinoamérica. Y un día le dijo: me han hablado tanto de las imágenes que me han ofendido. Yo no creo. Yo creo que tú eres Dios. Y le estaba hablando al crucifijo. Y le dice: si tú me hablas, yo te sirvo. Media hora, nada. Siga leyendo conmigo, porque esta es parte de la historia. 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Ciérrame un ojo. Pasó 2-3 horas, dice. Basado en este salmo. Le dije: si tienes boca y dices que no hablan, y yo, porque yo no estoy de acuerdo, yo creo que tú eres una imagen viva o que tú eres mi Dios. Hablándole la imagen. Háblame. No le habló. Le dijo: ciérrame un ojo. Y no lo hizo. Siga leyendo el versículo 6. Orejas tienen. ¿Y qué dice? Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies. ¿Y cómo dice? Por último le dijo: muéveme un dedo. Y si me mueves ese dedo, te sirvo. No pasó nada. Esto no puede ser mentira. Si usted se da cuenta en el versículo 8, 7, manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero ¿sabe usted cuál es lo peor? Porque dice: semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que dice, sopas, pichón. Entonces, si usted cree que Santa Bárbara le puede dar lo que Cristo a nosotros nos da, pídale ahí, hombre. Ya vamos a llegar ahí, ahorita voy con esto, ¿viste? Dame Isaías capítulo 44, 9 al 18. Le dije que necesitaba un poquito de cuidado, de paciencia, porque quiero que lo vea bien. Y no le voy a quitar más del tiempo anormal. Isaías, adelante del libro de los Salmos. Está Proverbios, está Eclesiastés, está Cantares. Ahora, venga conmigo, Isaías capítulo 44, 9. Se lo voy a empezar a leer hasta el 18, porque es larguito esto. Oiga esto: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, ¿cómo dice? Para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, ¿qué es lo que hace? Toma la tenaza, trabaja en las ascuas o el fuego, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles. Del bosque planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Además, un dios, y hace un dios, y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. 16. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él como carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me ha calentado, he visto el fuego. Y él hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Pero vea lo que dice el 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Jeremías, adelante de Isaías. Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 5. Solamente vamos a ver este versículo. Mire qué tremendo. Jeremías capítulo 10. Jeremías, adelantito de Isaías, capítulo 10, versículo 1 y el versículo 5. Les digo, para mí es bien difícil, para mí es un poquito polémico, para mí es un poquito... Me inquieta, pues, pero ni modo, es parte del estudio, tenemos que hacerlo, porque vamos a casa y todavía encontramos en la casa una gran trenza de ajos de esos morados de San Luis Potosí. ¿Verdad? Entonces, digo, yo no me molesto, y no, por eso... Y sabe una cosa, ¿qué recomendamos? Que vayan leyendo la Biblia, que vayan leyendo su Biblia, que vayan leyendo su Biblia. Y cuando van leyendo su Biblia, van entendiendo qué cosas que hicimos que no nos servían para nada. Solamente vea esto, capítulo 10, versículo 1 al 5. Póngale mucha atención. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, o casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Oiga lo que dice el 5. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No, oiga esto, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Qué tremendo, ¿eh? Por eso comienza el Salmo diciendo, Jehová reina, Él es el Dios, Él es el Dios. No la estampita, no la figurita, no el pedazo de oro, no la pieza de plata, no la pieza de titanio, no la pieza de madera, no. Él, el invisible, aquel que nadie ha visto, aquel que nadie ha contemplado, aquel que solamente Moisés vio su gloria, su majestad y su soberanía. Usted lo acaba de leer. Lo único que a usted y a mí nos falta ahora es poder creer que esto es verdad. Si usted siente, pero si usted cree que todavía hay que poner una veladora, pero si usted cree que todavía hay que ponerle una candela, pero si usted cree que todavía es necesario llevar una figurita en el carro y tener una imagen en la casa y tener y poner otra en el negocio y poner otra, mire la creencia de los chinos, mire la creencia de los chinos. Vaya usted a cualquier restaurante chino y en la caja hay un altar a Buda. Ahí hay, por eso le voy a explicar que todos tienen su forma de creer. Y ahí hay incienso, y ahí hay naranjas, y hay un vaso de agua, y ahí hay un montón de cositas, y una cosa, bueno, y ahí está. ¿A quién ponemos los mexicanos? Pancho Villa. No, estamos igual que los chinos, hombre. Los chinos no conocen a Pancho Villa, ni Emiliano Zapata. Ahora, ahí vengo con el estudio. Hoy sí dame la figura. Mire. Vea el amor. Vea la creencia de los aztecas. Vea las esculturas que hacían los aztecas a sus dioses. Vea los templos. Eso es una maravilla, hombre. Antes no habían grúas. Antes no habían moledoras de cemento, trituradoras, no habían trompos, antes no habían scaffolds. No. ¿Cómo hicieron esto, pues? Pero usted sabe para quién lo hicieron. Para sus dioses. Porque lo máximo para ellos era su Dios. Las esculturas que hacían era de la imaginación, el respeto que ellos tienen. Vea esto. Le llega a caer una pieza de esos en el dedo izquierdo a uno. Ay, Dios me libre. ¿Cómo hicieron, hombre? Dame la otra figura. Espéreme un segundo. Ya vamos llegando, Ana María. Vea esto. Si dicen que arquitectónicamente... Es perfecto, hombre. ¿Cómo lo hicieron? Estamos hablando de... Son costumbres milenarias. Pero para ellos... Había una fuerza superior, para ellos había una deidad, ellos tenían un amor profundo por su Dios. Entonces hacían sus templos, y yo espero que lo que está atrás es la casa pastoral, porque me imagino, pues sí, para donde vivía el pastor, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Dame la otra, por favor, de otra figura. Esta es la cultura inca. Esto se llama Machu Picchu. Hermana Carmen, no alcanzó usted a ir a conocer el Cusco, no Machu Picchu. Dicen, los viajes que he ido a Perú, nunca he tenido tiempo por razones de viajes, de compromisos, de predicar. No conozco Machu Picchu. Se necesita 3 días para poder conocer. No sé cuántos miles de pies de altura sobre el nivel del mar, o metros. Vea esto, es una majestuosidad, hombre. A los dioses de los incas. Y dame la otra figura, creo que tenemos una más. Esto es lo que se llama la constelación o la gama de dioses que tenían los griegos. Zeus, Júpiter y todos los grandes de la historia. Vaya a ver usted los templos, vaya a Atenas. Bueno, si es que no lo han vendido todavía los griegos, porque como ya colapsaron ahorita con el euro, no sé si lo van a vender, pero antes de que vendan a Grecia, vaya usted el Partenón. Vaya a ver usted los templos. Era lo máximo. ¿Y nosotros los cristianos? Punto número 3, y con esto terminamos. Salmo 97, versículo 10. Le dejo nada más esto para que piense. Salmo 97, versículo 10. Le dejo esto. Usted, mire, si Dios no le toca su corazón, no deje. No permita que ningún hermano le quite de su cuello la cadena. No permita que ningún hermano le critique. Deje. Si Cristo usted no, ya lo acaba de leer, ya acaba de verlo, ahora usted lo que necesita es solamente creerlo. Pero con esto termino. Mis amados hermanos, en el versículo 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal, porque Él es el que guarda las almas. Debemos de ser enemigos de toda clase y de toda especie del mal. Hay una frase. Yo no sé si los hermanos allá en el media, los técnicos, me pusieron esta frase. Cuide su mente de no escuchar basura. Because trash in, trash out. No deje su mente para nada que entre basura. Aprenda a vivir en paz. Apartémonos del mal. Hagamos el bien, busquemos la paz y sigamos nosotros el bienestar de los demás. Quiero dejarlo con esta frase. Alguien dijo, donde no hay verdadero odio por lo malo, no puede haber un genuino amor por Dios. Me lo voy a repetir. Donde no hay verdadero odio por lo malo, no puede haber un amor genuino por Dios. Jehová reina. Él es lo máximo. Él es nuestro Dios. Él es el Dios de esta iglesia. Él es el Dios de nuestras vidas. Esta es la casa de Él. Lo he dicho, lo voy a decir hasta que ya no me quepa más en la mente una frase. Este edificio tiene que ser el mejor edificio de esta ciudad, de esta calle. Esta casa tiene que ser la mejor casa de los que nosotros tenemos casas. No puede haber una casa mejor que la casa de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, poniéndonos en pie, y vamos a terminar. Padre, te bendecimos y te alabamos con todo el corazón. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por Aaron, por su padre, a quien estimo mucho, por Norma, su mami. Gracias, Señor, por todas las peticiones que esta noche hemos colocado. Pedimos por el viaje del hermano Rogelio, nuestro hermano Rudy. Rogamos por la situación de nuestra hermana Saldaña, la situación de nuestro hermano Luis Gracia, por la reapertura de Betania mañana, Señor. Y ahora pedimos para que nos lleves a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso el día viernes, queremos seguir aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.